El arquitecto Salvador Schelotto se sumó este fin de semana al menú de posibles candidatos del Frente Amplio a la intendencia de Montevideo, que hasta ese momento incluía a Mario Vergara y Verónica Piñeiro, y ayer incorporó también a Juan Cereta. La propuesta de Schelotto, que fue realizada por la vertiente artiguista, sorprendió, ya que ese nombre no circulaba por ahora, pese a su larga trayectoria académica y política. Recordemos, Schelotto, que tiene 68 años, se desempeñó como decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la República, ocupó cargos en la Intendencia de Montevideo en los periodos encabezados por Tabaré Vázquez, Mariano Arana y Ricardo Erlich, y además fue director nacional de vivienda entre 2016 y 2020. En un comunicado, la vertiente explicó que la postulación de Schelotto responde a que el Frente Amplio no puede aspirar meramente a retener el gobierno departamental de la capital. Se trata de innovar, profundizar y consolidar un proyecto progresista en constante cambio para avanzar hacia una ciudad y un departamento al servicio de quienes lo habitan, asegura el sector. Después de ese texto, hablaron algunos dirigentes de la vertiente y, por ejemplo, afirmaron que Schelotto está cortado con la tijera del fallecido Mariano Arana, un referente de esa agrupación, pero además una de las figuras más reconocidas de la coalición en la capital. En los próximos minutos vamos a conversar con el arquitecto Salvador Schelotto. Salvador, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. La verdad que es un gusto volver aquí después de algún tiempo y conversar contigo, ¿no?
¿En qué momento de su carrera lo toma esta decisión, este paso que da la vertiente artiguista y que lo involucra usted?
Bueno, en un momento un poco sorpresivo, porque si habláramos de carrera, yo diría más de historia de vida que de carrera. Precisamente a fin de año yo había terminado de jubilarme, tanto ya un par de años atrás en la actividad docente y pública, y en la actividad profesional en el año pasado, ¿no? Que termina.
Estaba como empezando otra etapa.
Ya empezando otra etapa, pero siempre muy atento y muy activo en lo que tiene que ver con la vida política, ¿no?
¿Y esta posibilidad en algún momento figuraba en sus planes?
Bueno, ha sido como una historia recurrente, ¿no? O sea, mi vínculo con la Intendencia de Montevideo, tú ya lo dijiste, arranca a mediados de los años 80 con la actividad en el Frente Amplio y con, justamente en aquel momento, Mariano Arana era el presidente de la departamental, y un periodo muy fermental de construcción del programa para Montevideo que se elaboró entre 1986 y 1989. La gente no se acuerda, pero Mariano presidió la departamental que aprobó las bases programáticas para el gobierno departamental, que después fueron casi como el libro rojo de Mao, ¿no?, que se llevaba, antes de conocer la candidatura de Tabaré. O sea, después de eso Mariano pateó el tablero y dijo que no aceptaba la candidatura.
Ajá. Es bueno, sí, refrescar ese tipo de detalles, ¿no?
Claro, él dejó todo pronto y recuerdo una anécdota.
Lo que pasa es que Arana había sido el candidato del Frente
del 84
a la salida de la dictadura.
Exacto, y todo el mundo pensaba que
iba
a seguir.
En algo que a él mismo también lo descolocó, claro, no era algo que asumió con entusiasmo, así completamente decidido. Era un salto muy grande para él, que venía de la actividad académica, ¿no?
Pero después lo tomó con mucha, digamos, naturalidad.
Ahí sí se zambulló en la política.
Exacto.
Trabajó en la preparación del programa para la elección siguiente, pero no fue él el candidato.
No fue, y cuando lo fueron a apretar, dicho de una manera un poco grosera, porque todo el mundo estaba desesperado, hay una historia que él la cuenta y que me lo han reafirmado varios compañeros del Partido Socialista. Fueron Gargano, Guillermo Álvarez, dirigentes del Partido Socialista en aquel momento, a tratar de convencerlo que no podía bajarse. Y Mariano tenía una publicación que era, yo no me acuerdo si se llamaba Alternativa Socialista, que le habían hecho una entrevista a Tabaré Vázquez en la contratapa, y le muestra la contratapa y dice, ¿y por qué no van con este compañero de ustedes que es médico, tiene actividad social en La Teja, es presidente del Club Progreso? Y ahí arrancó una historia que después todos conocemos.
Queda para profundizar en aquellos hechos y en aquella forma como se dieron, pero volviendo a la pregunta que yo hacía, Yo lo que quería saber si esta posibilidad, la de que usted fuera candidato a la intendencia, había estado alguna vez en su cabeza, había estado últimamente en su cabeza.
Últimamente no, pero en forma recurrente, cada vez que empieza un ciclo electoral, alguien, algún amigo, algún conocido, alguna persona que te para por la calle, me lo había recordado. Pero nunca fue una posibilidad real, hasta ahora, fines de diciembre.
¿Y por qué? ¿Por qué esta vez sí? ¿Cómo se gesta en esta ocasión su candidatura? Bueno, o su posible candidatura.
Posible, ¿no? Hay que hablarlo en términos de posibilidad, porque hasta que el plenario del Frente de Montevideo, que va a ser, tengo entendido, el día 10 de febrero, habilite uno, dos o tres opciones, esto es apenas una instancia previa. Yo creo que tenemos que poner un poco el foco en qué momento del país y de Montevideo estamos. Porque no es lo mismo el ciclo electoral 24-25 con una coalición republicana que deja el gobierno, con un Frente Amplio que está en las puertas de un nuevo ciclo progresista y con la posibilidad de que se renueven los gobiernos departamentales del Frente Amplio en Salto, Canelones y Montevideo, y quizás algunos en otros departamentos, algunos donde nunca gobernó, por ejemplo San José, o probablemente Rocha, Paysandú, Río Negro. Es un momento muy fermental y de mucho cambio. Y en ese momento de mucho cambio, sumado al contexto internacional, yo estaba escuchando la reseña de todos los avisos y anuncios y disparates que el amigo Trump estuvo realizando, que nos tienen a todos muy sorprendidos o muy choqueados, al contexto nacional, social, económico, y a lo que es también el cambio y relevo de elencos políticos, creo que es una situación diferente que hay que atender.
¿En qué sentido?
Mira, yo creo que, por ejemplo, yo me siento muy identificado con el estilo político, con la forma de trabajo y con la forma de gobierno de Yamandú Orce, ¿no? Yamandú, de alguna manera, ha sido una construcción del gobierno de Canelones, primero con Marcos, su mentor, su gran inspirador, pero después él mismo, construyendo equipos. Con un talante dialoguista, articulador, dentro de su departamento y fuera del departamento, y que acaba de conformar un gabinete con una, yo diría, capacidad, de innovación y de equilibrio, que combina aspectos de equilibrios políticos, técnicos, de confianza personal, que da como un tono de lo que podría ser un gobierno departamental. Yo, por lo menos, que estoy bastante acostumbrado a formar equipos, lo formaría con los mismos criterios, ¿no? Es decir, diversidad, equilibrio, competencia técnica, y me parece que también apuesta a la renovación. Es decir, no repetir lo que ya viene, sino continuamente incorporar elementos nuevos. Hay una frase que usaba mucho Mariano, que era: no más de lo mismo, mejor de lo mismo y más de lo nuevo. Y yo creo que Montevideo necesita esto: mejor de lo que venimos haciendo como Frente Amplio y más de lo nuevo, necesita innovación.
Pero a ver, cuando usted habla del contexto, en qué circunstancias se da esta elección departamental que viene en el mes de mayo, también se refiere a que la competencia esta vez puede ser más reñida.
No lo pensaba. No descarto que esto sea cierto. No, yo no lo pensaba en términos de competencia, lo pensaba más en términos de propuesta. Es decir, creo que el riesgo que tiene cualquier fuerza política, y de hecho lo padeció el Frente a nivel nacional en el año 2019, es dormirse en los laureles y trabajar de una manera inercial. Venimos haciendo las cosas bien y vamos a seguirlas haciendo como las veníamos haciendo, ¿no? Eso se castiga.
Pero para empezar, ¿es correcta esa frase? ¿Venimos haciendo las cosas bien? ¿Usted tiene una evaluación positiva 100% de lo que se está haciendo?
No, yo creo que como en todo hay luces y sombras, ¿no? Hay puntos muy destacados y hay algunos aspectos que obviamente requieren mejora. Pero el problema yo creo que es el venimos haciendo las cosas bien, ese conformismo no es tanto en términos de indicadores de gestión, sino en términos de respaldo electoral, que no es lo mismo. ¿No? Es decir, perfectamente el Frente Amplio, con una propuesta conservadora, podrá ganar las elecciones de Montevideo. Porque tiene una base electoral, tiene una hegemonía cultural, tiene una inercia que le permite revalidar. Pero en mi visión, eso que es perfectamente posible, si no está acompañado de una renovación de la propuesta, es una derrota estratégica a mediano y largo plazo. Es decir, estamos generando los cimientos de una derrota. El pensamiento progresista tiene que renovarse, tiene que infiltrar las nuevas etapas de la gestión.
Yo le preguntaba si veía eventualmente síntomas de cansancio de la población con la administración frentista después de
35 años.
Sí. Entre otras cosas por la última evaluación de la gestión en encuesta, ¿no? El monitor de opinión pública Intendencia de Montevideo que realiza equipos desde el año 2010. Ese informe mostró en diciembre la evaluación positiva más baja tanto de la intendenta, o sea, del jefe comunal, como del funcionamiento de la intendencia, y también sobre la gestión en algunos rubros en particular, como limpieza o como tránsito. Pero además, incluso entre los votantes del Frente Amplio, la evaluación positiva cae, muestra una caída significativa. Ese contexto, esa parte del contexto, ¿cómo cuenta?
Bueno, afortunadamente también los votantes del Frente Amplio somos críticos, ¿no? Creo que en eso está bueno. Y es muy curioso lo que tú dijiste, porque hay una evaluación de la intendenta cuando Carolina no es intendenta desde hace muchos meses, ¿no? También hay un imaginario que es interesante.
Bueno,
hablaba contigo...
Lo que pasa es que la pregunta es sobre la gestión del intendente. O intendenta. Y hay una parte que claro, correspondió a Carolina Cosé, pero ahora el último
tramo
ya refiere a Mauricio Zunino.
Está clarísimo. Ahora,
la evaluación positiva es 34 y la negativa 41, ¿no?
Sí, no es la primera vez que ocurre esto. Yo antes de salir al aire te preguntaba desde cuándo, porque no recordaba, es la serie esta del monitor, que es de 2010.
2008.
Bueno, antes de 2008 también hubo picos buenos y picos malos, incluso durante la propia gestión porque Equipos viene siguiendo la gestión departamental desde la época de Tabaré, durante la propia gestión de Tabaré y la de Mariano. No sé si tú te acordás la crisis del cepo, ¿no? Que fue un momento de gran dramatismo, ¿no?
El cepo. Una herramienta utilizada para controlar el estacionamiento.
Exacto. Pero yo no quiero minimizar esos datos. Me parece que hay que ser muy, muy fino en el análisis y muy atento en la escucha al reclamo de los ciudadanos y las ciudadanas. Me parece que esto ha sido el tenor que aprendió el Frente Amplio habiendo mordido el polvo de la derrota en 2019. Es decir, un poco de humildad, o bastante humildad, mucha escucha, mucha atención a las demandas de las personas, que probablemente la mayoría de las veces tienen razón, que en algunas veces pueden equivocarse en su evaluación, porque el derecho a equivocarnos tenemos todos, pero que tenemos que siempre escucharlas. Parece que esa es un poco la tesitura.
Teniendo en cuenta todo este mapa y contexto político, el nacional y el departamental del que veníamos hablando, insisto con el por qué, ¿no? ¿Por qué Salvador Schelotto? ¿Por qué no serían suficientes los nombres que ya se habían manejado hasta ahora? El de Mario Vergara, impulsado por Sereñistas y que se dice tendría el apoyo del MPP. El de Verónica Piñeiro, impulsada por el Partido Comunista. Y bueno, y ahora el nombre de Juan Cereta, que lanza el Partido Socialista.
Bueno, a mí me resulta más difícil hablar de mí y justificarme. Quizás alguien pueda decirlo de una manera mucho más apropiada. Hasta que aparece Cereta, que fue esta noticia de anoche a último momento, yo venía más o menos diciendo las tres opciones que se habían presentado o puesto en consideración muestran perfiles diferentes, Obviamente todavía no está claro cuántas candidaturas va a habilitar el Frente Amplio, porque todavía existe, creo que con muy baja probabilidad, pero una cierta ilusión sobre la candidatura única.
El máximo es tres, ¿no?
El máximo es tres, ¿no? Podrán ser hasta tres. Yo creo que son perfiles diferentes, quizás hasta complementarios, y que apelan quizás a sensibilidades diferentes dentro del electorado, ¿no? Si se diera esa circunstancia de tener una triple opción, podría funcionar en esa lógica. Pero no soy yo la persona más adecuada para hablar de mí mismo. Sí decir que estoy muy como entusiasmado con esta opción, trabajando con gran dedicación y compromiso. Nunca dejé de estar en contacto con los temas y las problemáticas de Montevideo, y me encantaría poder desde una línea de trabajo ejecutiva intervenir en los aspectos del funcionamiento cotidiano de la ciudad, pero sobre todo pensarla hacia adelante. Me parece que ese es un poco el desafío o la digamos la cuestión más entusiasmante.
Bueno, ahí está. Usted utiliza el término entusiasmo.
Sí.
Ya lo utilizó dos veces en esta respuesta. Sí. Me encantaría estar al frente desde el punto de vista ejecutivo del departamento y la transformación del departamento. Esto me hace acordar a una discusión que se dio ayer en la tertulia cuando tratábamos este tema. Y alguno de los integrantes de la mesa, en particular Raúl Coe, decía: hace falta, en materia de candidaturas, personas que realmente tengan la camiseta puesta del cargo. Él lo decía a propósito de que muchas veces cuando se determina un nombre o algunos nombres para candidatos a la intendencia, en realidad no es la intendencia lo que está de por medio, ¿no? Hay otros proyectos políticos, la posibilidad de un trampolín, la posibilidad de ocupar ese cargo porque no se pudo ocupar otro. Hay variables. No siempre el intendente que asume o los candidatos que se presentan son personas que quieren ser intendente, que tienen la vocación de ser intendente, que están entusiasmados con el cargo de intendente. Aparecía ese debate ayer.
Sí, yo creo,
y usted acaba de meterse solo, claro, en eso con, sí, una definición personal, ¿no?
Claro, lo que pasa que ahí también, cuando yo te decía la coyuntura esta tan especial, que yo creo que es una coyuntura muy como esperanzadora para el Uruguay, ¿no? De cambio de gobierno nacional, y en julio del cambio de los gobiernos departamentales y municipales. Hay algo que el sistema político en el Uruguay, todo el sistema político, derecha, centro, izquierda, e incluso creo que críticamente tenemos que verlo en el Frente Amplio, no jerarquiza la política local, ¿no? Lo que tú acabas de decir, es como un premio o un premio consuelo, una cuestión de segundo orden. Eso hay que verlo como un problema,
una forma de construir un futuro para otro tipo de...
Pero yo lo estoy viendo en este caso más como una cuestión de este otro tipo. Es decir, hoy, por ejemplo, el gobierno nacional está reclutando los mejores cuadros de la izquierda para los ministerios, los entes, los servicios descentralizados, y está vaciando incluso la intendencia de Montevideo. Esto ya pasó. Ya pasó. Entonces, hay que verlo como un problema, pero también como una oportunidad de generar nuevos equipos, con gente nueva, con gente que venga a traer como una perspectiva innovadora y a construir también relevos desde ese lugar.
Antes de meternos, sí, en eso de, bien, innovación, progresismo, una cosa más. Y hablando de la tertulia, Eleonora Navátaga, que estaba ayer en la mesa,
colega, sí,
claro, que es arquitecta y que fue alumna suya, no dudaba de su capacidad técnica para aspirar al cargo de intendente, pero sí ponía en duda si un nombre así es lo que se precisa, decía ella, para ganar una elección donde en la oposición se presenta un candidato muy político que viene, decía ella, como una topadora, aludiendo a Martín Lema, uno de los nombres que va a presentar, o el nombre que va a presentar la coalición republicana. ¿Cómo ve ese ángulo de análisis?
Bueno, como dicho de una manera muy muy generacional, y citándole a Luthier, no me asusta el acertijo. Es decir, evidentemente la coalición republicana, con sus candidaturas que todavía están para definirse, pero parece que la de Lema está bastante clara, va a encarar la campaña de una forma belicosa, ¿no? Yo creo que si van por ese camino e insisten, tiene sus límites. Esto se mostró también en el caso de la campaña nacional, donde hubo una especie de insistencia del candidato Álvaro Delgado, de su fórmula, de los principales referentes del Partido Nacional y la Coalición Republicana, por demonizar al Frente Amplio, el peor Frente Amplio, y no funcionó esa... yo creo que la ciudadanía puede engancharse, como dirían los chiquilines, a veces con esas especies polémicas así un poco anecdóticas o picantes, pero finalmente decanta para el lado de algo más sereno, de las propuestas, de las ideas, ¿no? De la firmeza también. Y creo que el Frente Amplio debe y puede proponer ese tipo de talante, ¿no?
¿Cómo define su experiencia en lo político? Porque hasta ahora mencionamos mucho lo académico de su trayectoria, mencionamos los cargos que ocupó, tanto en la Intendencia como en el Gobierno Nacional, pero como político, ¿usted cómo se ve?
Bueno, yo soy una persona de bajo perfil para la actividad política, pero he tenido militancia ininterrumpida durante más de 50 años y militancia orgánica en el Frente Amplio, en mi sector, y la suspendí exclusivamente cuando fue mi periodo del decanato en la Facultad de Arquitectura por razones obvias e impedimentos constitucionales. Y la retomé al día siguiente, ¿no? Cuando el intendente Erlich en aquel momento, yo estaba terminando mi periodo de gestión y él necesitaba cubrir una vacante importante en la dirección de planificación y me invitó a acompañarlo en su último tramo. Con Ricardo nos conocíamos de hacía muchísimo tiempo y compartimos el Consejo Directivo Central de la Universidad. Y para mí fue una oportunidad interesantísima volver a la Intendencia casi 10 años después, ¿no? Y me gusta armar equipos para nada sesgados desde el punto de vista partidario o sectorial. Siempre trabajé en forma colectiva y esto lo aprendí de varios referentes, lo aprendí de Tabaré, lo aprendí de Mariano y de otros compañeros, buscando que se complementen perfiles, pero nunca una cuestión sectorial. Es decir, yo integro la vertiente artiguista, pero asumo mi candidatura como una candidatura del Frente Amplio, no de la vertiente artiguista. No va a haber una señal pública de ese tipo.
Enseguida retomamos la entrevista con el arquitecto Salvador Schelotto, que, propuesto por la vertiente artiguista, se ha sumado a los nombres de posibles candidatos del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo. Vamos a poner el foco ahora en Montevideo, digamos, en lo que está pasando en Montevideo y en qué Montevideo, a grandes rasgos, por supuesto, es el que sueña, es el que va a llevar en su campaña. Es que Schelotto, si sigue adelante, si es confirmado.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
La vertiente artiguista sumó al arquitecto Salvador Schelotto como uno de los posibles candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Con él estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Arquitecto Schelotto, yo decía hace un rato que el comunicado de la vertiente artiguista en el que se anuncia su nombre sostiene que el Frente Amplio no puede aspirar meramente a retener el gobierno departamental de Montevideo. Usted también iba por ese lado recién. Pero señala esto: se trata de innovar, profundizar y consolidar un proyecto progresista en constante cambio para avanzar hacia una ciudad y un departamento al servicio de quienes lo habitan. ¿Cómo hay que tomar ese párrafo? Hay algo de autocrítica incluido, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, La palabra autocrítica estuvo demasiado manipulada, ¿no? Pero yo creo que sí hay que ser permanentemente críticos y pensar en renovar nuestra forma de trabajo. Estoy hablando tanto a nivel de lo político como de la gestión concreta. Y me parece que cualquier proyecto progresista tiene como parte de su genética, por así llamarlo, de su ADN, la búsqueda de la innovación. Si no fuera así, se suma a las lógicas conservadoras, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Yo creo que lo peor que podemos hacer es manejarnos de una manera inercial.
¿Y hay algo de inercia últimamente?
Hay una tentación por lo inercial. Y yo creo que en la medida que esa tentación existe, hay que despejarla por la oportunidad que tiene Montevideo ahora, tanto en lo micro como en lo macro. Recién estábamos hablando de un tema que ojalá nos demos unos minutos para hablar, como el tema de las veredas.
Sí, parece menor, yo le mencionaba que hay algún mensaje desde la audiencia que pone el énfasis
es estructural. Pero creo que la oportunidad que hoy tenemos, por ejemplo, a nivel macro, porque Montevideo ya dejó de ser un departamento y una ciudad. Es una gran y compleja estructura metropolitana que involucra importantes territorios de Canelones, de San José. No sé si tú recuerdas que en el acto del Frente Amplio con la fórmula de Yamandú y Carolina en el Real de San Carlos, en la ciudad de Colonia del Sacramento, se manejaron 42 propuestas y una de ellas tenía que ver justamente con los ejes troncales metropolitanos de transporte colectivo de pasajeros. Yo creo que esta es una señal muy importante. Ya había en las bases programáticas, yo trabajé en el programa del Frente Amplio, habíamos dejado algunas semillas sobre el tema del transporte y del transporte de pasajeros en particular. Y yo creo que es una novedad para el Uruguay que el gobierno nacional se meta con un compromiso fuerte en el tema de la gestión y la transformación del sistema de transporte colectivo de pasajeros. Y ustedes verán que estas señales se han venido incentivando y renovando. Si escucharon a la ministra Lucía Echeverri.
La futura ministra.
La ministra designada. Yo la escuchaba en alguna de las salidas de las reuniones de transición con el ministro Falero. Uno de los temas que menciona es este. Uh-huh. Si ustedes escuchan al intendente de Canelones, a Marcelo Metediera, el domingo habló de este tema, pero también el candidato único del Frente, Pancho Legnani, está muy comprometido con estas ideas. Entonces, ahí hay dos corredores, o dos más que corredores, dos ejes troncales, radios concéntricos de la estructura metropolitana del Uruguay, que son el eje de 8 de octubre, ruta 8, Camino Maldonado, que es el que trae mayor volumen de pasajeros, que es una de las prioridades. La otra es el de Avenida Italia y Yanatacio. Uh-huh. Hay diversidad de propuestas, pero creo que este año, el año 2025, es el año que tiene que cimentar un consenso, una articulación multinivel de gobierno, gobierno nacional, gobiernos departamentales, y un nuevo diseño institucional para resolver los problemas del transporte metropolitano. Si le agregamos el eje de la ruta 5, con el nuevo ferrocarril central, que permitirá en algún momento que se rehabilite el servicio de pasajeros, ahí tenemos otra oportunidad, y hay que pensar también a mediano plazo, porque estas cosas no son de un día para otro, toda la zona oeste, que se proyecta luego hacia todo lo que es Ciudad del Plata, etcétera, ¿no?
Ahora vuelvo sobre el texto del comunicado de la vertiente artiguista. ¿Qué significa eso de que se necesita para Montevideo un proyecto progresista y en constante cambio?
Sí. A ver, por ejemplo, otro ejemplo que te voy a dar. En el año 98, era el gobierno de Mariano Arana, se aprueba en la Junta Departamental el Plan de Ordenamiento Territorial, el famoso POT, ¿no? Es un hito de la historia de la ciudad. Es un hito absolutamente, ¿no? Porque fue una construcción realmente entre el año 95 y 98 maravillosa. Pasaron casi 30 años. De ese momento hasta hoy se le han hecho retoques, ajustes, complementaciones, modificaciones, adecuaciones, pero no hay una nueva lectura de la ciudad. Entonces, yo creo que llegó el momento, no digo de tener la hoja en blanco, pero decir, acá lo que hay que hacer es una nueva construcción de esta visión de ciudad a mediano y largo plazo metropolitana.
Decía un oyente, Antonio, ayer cuando tratábamos este tema en la tertulia, cuando me hablan que una ciudad es progresista, me imagino Ámsterdam, Utrecht, Copenhague o Barcelona. La última que se me ocurre es Montevideo.
Bien, estamos en otro contexto, obviamente. Pero me parece que también es una crítica de recibo, ¿no?
Y agregaba, lo digo porque los grandes problemas estructurales de Montevideo, que ciudades progresistas ya han solucionado, están ahí. El tráfico, siendo este uno de los fáciles, o de los difíciles, como la segregación socioterritorial. Bueno, todo eso sigue sin resolverse o empeora.
El tema de la segregación socioterritorial, que es precioso tema, no hay indicadores de que haya empeorado, pero sí que no se ha reducido como debería haberse reducido. Entonces me parece que ahí es muy importante la convergencia de las políticas nacionales y departamentales en multiplicidad de áreas, ¿no? Fuera de micrófono hablamos de la población que está en situación de calle.
Ahí, otro mensaje de oyentes.
El tema del trabajo conjunto y articulado con el MIDES es fundamental, que es quien está como su misión enfocada en las poblaciones más vulneradas. Pero, por ejemplo, en el caso de la precariedad sociohabitacional, que ya sea en forma concentrada en los llamados asentamientos precarios o irregulares o en forma distribuida en los barrios periféricos, el trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial es fundamental. Ahí va a estar al frente la compañera Cecilia Cairo, con la cual tengo una confianza absoluta y un respeto por su compromiso de trabajo, sobre todo en esos barrios.
Ya hubo, ¿no?
Sí, claro.
Hubo 15 años de posibilidad de coordinar entre el gobierno nacional y la intendencia en esta materia.
De hecho, hubo acciones muy importantes, algunas muy emblemáticas, porque también la memoria hay que activarla, ¿no? Si uno pasa por el cruce de la avenida Valle de Ordóñez, iba a decir propios, y el arroyo Miguelete, y mira hacia la bahía, va a encontrar el Parque Andalucía. Pero ahí durante 4 décadas existió el asentamiento 25 de agosto. Y si uno va al Parque Idea Vilariño, entre la zona de La Unión y Malvin Norte, va a encontrar un parque en pleno desarrollo, pero ahí durante 6 décadas existió la cantera de los presos y el asentamiento de Isla de Gaspar. Entonces, hay hitos muy importantes de recuperación y de mejora, pero no ha sido suficiente.
¿Dónde identifica usted los principales asuntos pendientes urgentes de Montevideo? Si vamos al monitor de equipos consultores, si lo miramos desde el lado de la gente, de lo que opina la gente, limpieza, recolección de basura, tránsito. Ahí están las peores evaluaciones.
Bien, ahí resulta muy difícil porque en ese monitor, por ejemplo, hay una valoración muy positiva, por ejemplo, de los espacios públicos.
Es así, absolutamente es así.
Que eso es recurrente, es estructural, ¿no? Ha sido uno de los grandes logros de Montevideo.
Estado de parques, plazas y otros espacios públicos, 53% de evaluación.
Siempre positiva. Ha tenido evaluación muy buena y en este periodo, además, ha tenido algunos hitos muy importantes, como el espacio modelo o como el paseo de los pescadores, digo. Porque también hay que decir una de cal y una de arena.
Iluminación también está muy bien, 64%, ¿no?
También porque ha habido la sustitución de las luminarias. Entonces, cuando...
Pero limpieza de la ciudad, 13. Sí, tránsito, bien. 18, ¿no? Recolección de basura, 29 de evaluación positiva. Bien.
Entonces, veamos qué quiere decir limpieza y recolección de basura, porque es parte de la misma problemática. Tránsito, que en realidad es cómo estamos moviéndonos en la ciudad, y yo creo que ahí hay que poner... Bueno, primero, claramente, limpieza es una de las prioridades. La otra es la movilidad, porque ahí eso tiene que ver con el tiempo de las personas, ¿no? El tiempo de desplazamiento, que eso tiene un costo económico y tiene también un costo emocional y social, y para la gente que tiene que desplazarse hacia su trabajo o a tareas de cuidados o lo que sea, ¿no? O ir a la atención de salud. Y por último, que está vinculado con esto, me interesa particularmente el tema de las veredas, porque tiene que ver también con el espacio público en un sentido mucho más integrador de lo que nosotros lo hablamos, que no son las plazas, las plazoletas, los parques, ¿no? El espacio público empieza cuando uno abre la puerta de su casa.
Sí, sí. A mí me llama la atención cómo en el debate a propósito de la situación de Montevideo hay mucho énfasis en la limpieza, o mejor dicho, en su contracara, la suciedad, ¿no? Hay mucha crítica en esa materia, en lo sucia que está la ciudad o la limpieza que falta, y no en este otro. El tema de las veredas, el tema del estado de las veredas, no aparece con esa intensidad, y sin embargo es un problema muy serio.
Y fingimos demencia, porque es como un territorio de nadie. Si no asumimos que la calle, y cuando digo la calle, es la calzada vehicular y la acera, es el principal espacio público de la ciudad, que es un espacio de intercambio, de convivencia, de circulación, de paseo, estamos negando a la ciudad, ¿no? Y creo que en buena medida culturalmente tenemos esa disociación, ¿no? Cuando a alguien no le importa tirar un pucho en la calle, cuando a alguien no le importa estacionar un auto o una 4x4 arriba de la acera donde circulan personas mayores, mamás con carritos de bebé o personas con dificultades para desplazarse. Entonces, estamos negando ese lugar de encuentro que, como decía, bueno, Ámsterdam, Utrecht o cualquier ciudad, ¿no? Es impensable admitir que estas cosas ocurren, ¿no? Que esas cosas puedan darse, ¿no? Entonces creo que hay que avanzar muchísimo en una convivencia más amigable en el espacio urbano. Y esto es una tarea extremadamente compleja, que incluye aspectos de infraestructura, de obras, de construcción, de mejora. Hay cosas fundamentales, ¿no? Las rampas que se han construido de accesibilidad demoraron muchísimo en llegar a Montevideo, pero están, ¿no?
Bueno,
el tema es que muchas veces tenemos gente estacionada frente a las rampas.
Y otro tema es que algunas de las rampas están mal hechas, ¿no?
Están mal hechas.
Se rompen, rompen, no tienen la durabilidad necesaria, ¿no? Y bueno, y además faltan. Sí. Falta cantidad enorme de rampas. Ahora, en eso se ha avanzado, de a poco, ¿no?
Sí, sí.
Pero en ese mismo capítulo de la accesibilidad, lo más elemental es el estado de la vereda.
Sí,
la vereda la misma, ¿no?
Clarísimo.
Y en esa materia se pasa de una administración a la otra y a la otra y a la otra.
Tú me hablas del
estado
de las veredas y estamos hablando probablemente de nuestro imaginario del centro,
sí.
Del Cordón, del Parque Rodó, de La Unión, pero la gran mayoría de la periferia de Montevideo no es que tenga mal estado de las veredas, no tiene veredas. La gente circula conviviendo con los autos, con los camiones, con los ómnibus, por la calle.
Bueno,
¿no?
Paradójicamente, eso también ocurre en Carrasco.
También.
Carrasco, de otros niveles económicos,
sí.
En general tampoco tiene veredas.
Sí, pensar, por ejemplo, Máximo Tajes.
Sí, claro,
¿no?
Llega el pasto.
El lugar de los colegios, como le dicen, sí. ¿No? Llega el pasto y la calzada vehicular es el gran canal porque circula todo, ¿no? El peatón, el ciclista, el vehículo.
Ahora, ¿cómo se hace para reaccionar en esa materia? Porque pasan los periodos y la cosa no cambia. Yo se lo he preguntado a cantidad de intendentes de Montevideo.
Hay algunas experiencias exitosas. Sin ser perfecta, yo te digo, hace 6-7 años se hizo una intervención prácticamente total en Ciudad Vieja, ¿no? Polémica en su momento, ¿no? Porque incluso algunos patrimonialistas, no es mi caso, yo hasta publiqué un artículo en defensa de esa intervención, frente a la crítica de mis colegas, no veían bien que se sustituyera las famosas baldosas de 20x20 por un pavimento continuo gris de arena y Portland. Yo creo que fue un éxito. Tenía problemas constructivos, pero un éxito. Ahora tenemos una claro, intervención los en 8 de octubre.
Eran complicados desde el punto de vista de la regularidad.
Siguen siendo complicados. ¿No?
Y de la posibilidad de que se claro. circulara con comodidad. ¿No?
Pero ahora hay una intervención, yo creo que mucho más pertinente, en 8 de octubre, a la altura de la Unión, ya no con arena y Portland, sino con paños de hormigón de 6-7 centímetros, hormigón peinado, muy bien terminado, muy bien hecho. Y creo que esa es la pauta con la que tiene que seguir gradualmente toda la ciudad, ¿no? Es un cambio, aunque parezca menor, pero es un cambio estructural, ¿no?
Ahora, es un problema porque después viene la pregunta de quién paga, ¿no? Uh-huh. En teoría paga el frentista, ¿no?
Bueno, veremos.
En teoría paga el propietario de la casa, del
edificio.
Habrá
instrumentos, habrá formas de que la intendencia contrate lotes o zonas o municipios con empresas o con cooperativas de trabajo o lo que sea, y luego eventualmente revierta algo de eso en todo o en parte según la zona al propietario. Hay que pensar en multiplicidad de instrumentos, pero yo creo que lo importante es,
pero sobre todo,
volver
hay que actuar,
a la
¿qué? Hay que claro, resolver,
por un lado tener una propuesta de trabajo, un programa, un plan de trabajo, pero por otro lado bajarlo al territorio, ¿no? Y ahí es muy importante la cercanía, el contexto, porque, claro, en algunos barrios tenemos el problema de la interferencia con las instalaciones de otros servicios públicos, con las raíces de los árboles, tremendo problema, ¿no? Cuando la gente plantea quejas o reclamos por atrasos, muchas veces tienen que ver con ese tipo de demandas. Ese es el desafío de la gestión cotidiana.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Un par de preguntas para ir cerrando por hoy. La Intendencia de Montevideo afronta un escenario de dificultades financieras que afecta a áreas como desarrollo ambiental, limpieza y movilidad. Este tema ha sido de discusión pública en los últimos meses. Se ha informado ahora que las autoridades resolvieron algunos recortes del gasto, por ejemplo, en áreas como cultura. ¿Cómo toma en cuenta usted esta limitación con la que tendría que enfrentarse si terminara siendo electo intendente?
Uh-huh. A ver, yo no puedo hablar en términos de ministro de Economía, pero me imagino, me pongo en el... en el personaje del ministro Dodone, que está preparando su programa y seguramente su propuesta presupuestal a nivel nacional, en un contexto donde tiene un déficit fiscal similar o idéntico al que existía en el Uruguay en 2019, y parecía que era una situación insostenible, y una deuda pública mucho mayor que la que había en ese momento. Y sin embargo, eso no es un drama. Digo, en el caso de Montevideo, ¿hay dificultades financieras? Seguramente las hay. Las hubo en el pasado también. Mi forma de trabajo, yo he administrado instituciones complejas y momentos de realmente dificultad muy grande del país. Por ejemplo, me tocó ser decano de la Facultad de Arquitectura en un momento donde el atraso de los proveedores de todo el Estado, porque no era solo de la universidad, era de un año y medio el pago de cualquier proveedor. Lo único que se pagaba, estoy hablando del año 2001, 2002, 2003, eran los sueldos y las facturas de los servicios públicos. No digo que estemos en este escenario ahora, ni muy lejos, ni estamos muy lejos de eso, pero lo que quiero decir es que se puede ser austero, se puede ser preciso en las decisiones de gasto y también priorizar aquellas inversiones y aquellos aquellas actuaciones que sean las que den resultados en el mejor sentido, no el incremento de una presión fiscal. Ajá. Sino priorizar lo que tiene que ver con las inversiones, reducir gastos de funcionamiento y optimizar los recursos que ya tiene, que es muy importante el potencial que tiene la Intendencia de Montevideo.
Ayer, cuando se discutía este tema en la tertulia, venía otro mensaje de Gerardo que decía, soy arquitecto y creo que Esqueloto le haría muy bien a la ciudad, pero hoy Montevideo necesita una gestión reestructurante en lo administrativo y lo económico, y para eso el nombre es Mario Vergara. Sí. Lo planteaba en esos términos, ¿no? Uh-huh. Ahí un economista, digamos. Usted, en cambio, dice, yo tengo mi experiencia en gestión.
Sí, claro. Administré el Fondo Nacional de Vivienda, que tiene una inversión de las más importantes del Estado, y hablando de las famosas auditorías que se pusieron de moda con aquella frase tan infeliz de decide, poco apego, cuando se hizo la auditoría de la DINAVI por parte del gobierno del doctor Lacalle, y lo publicitó la actual ministra Arbeleche, no encontraron ninguna objeción. Está publicada esa auditoría, ¿no? Entonces, no me vengan a correr con el tema de la administración, ¿no? Por supuesto que tengo un enorme respeto por Mario Vergara y por cualquier economista en general, ¿no? Pero digo, también esto es tarea de equipos.
Y para terminar, el comunicado que difundió la vertiente artiguista dice: si Mariano, por Arana, es Montevideo, Salvador es un compañero que tiene la capacidad de proyectarla hacia el futuro. Está de por medio esto de la comparación Esqueloto a Arana. ¿Cómo se ubica usted en ese vínculo?
No me siento nada cómodo en eso.
Por ejemplo, Vallardi, el ex ministro, sí, José Vallardi, sostuvo que Esqueloto está cortado con la tijera de Arana.
Bueno, eso es un poquito más amable. Pero, a ver,
¿qué hereda usted de Arana?
Bueno, de Arana heredo todo, porque antes que nada, y yo lo digo, él siempre fue para mí mi querido profesor. Antes que mi jefe, mi compañero de trabajo o mi amigo. Pero yo no le llego a los talones en muchos rubros, ¿no? Su capacidad y su empatía y su vínculo con la gente, su comunicación, su estar pendiente de las cosas más diversas, es algo irrepetible. Entonces no creo que sea justo para él ni para nadie una comparación.
Pero
digo que aprendí mucho con Mariana. Y tengo un agradecimiento y una deuda de lealtad con su figura y con su legado, y tuve la oportunidad, eso sí, lástima que ya pasó, pero de ser curador de la exposición que se hizo el año pasado en el MAPI, y que apenas fue como una muestra de polifacética figura de alguien que fue arquitecto, pero también un gran gestor cultural y un político que a veces no se le reconocen sus características políticas, pero era un político de fuste también.
Arquitecto Salvador Esqueloto, el nombre propuesto por la vertiente artiguista como posible candidato a la Intendencia de Montevideo en el Frente Amplio. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Estaremos atentos a cómo sigue el proceso político, ¿no?, de esta discusión dentro de la coalición de izquierda, porque ahora ya son cuatro los nombres,
sí,
¿no?
Sí, ahí
para
está
empezar sobra uno.
Por lo pronto.
Por lo pronto sobra uno, porque el máximo sería tres, ¿no?
Veremos, es una etapa corta, y luego de esta etapa, ahí sí, tanto para el Frente Amplio como para las otras fuerzas políticas, arranca una etapa nueva.
La seguimos entonces.
La seguimos.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.